Hola, buenas tardes a todos y bienvenidos a esta nueva charla que organiza la Asociación Retracción en el evento Retroeuskal, dentro de la Euskal Encounter. Hoy os traemos a Jon Cortázar Abraido. Jon Cortázar es desarrollador de software para 8 bits. Anteriormente era miembro de Karosi Corp, pero en los últimos días ha cambiado un poco su denominación y ahora ha creado una nueva empresa, se puede decir, llamada Relevo Video Games. Y bueno, nos va a contar un poco la historia de Karosi Corp, un poco cómo ha sido el devenir de todos sus desarrollos y programas que ha realizado dentro de esa empresa o compañía. Y luego, pues bueno, nos contará los entresijos que le llevaron un poco a crear, a desarrollar y finalmente a publicar lo que es La Corona Encantada, que es un juego que ha sido desarrollado por Jon y que finalmente ha sido publicado con la característica más importante, pues un poco que es la portada de Azpiri, que ha sido un poco lo que ha causado cierta sensación entre la gente. Y bueno, sin más, os dejo con Jon y el que nos explique mejor todo lo que quiera y necesite. Adelante, Jon.
Opa. Se me oye, ¿no? Por ahí. Bueno, gracias por venir aquí, que os dé un poco la chapa, a ver si podemos contar unas cosillas. Bueno, antes de empezar os quiero decir que lo que ha dicho es un poco mentira. Yo no soy el desarrollador del juego, soy el que dirigió un poco todo esto, pero aquí ha participado muchísima gente, ¿de acuerdo? Vamos a ir igual viéndolo poco a poco. Pero bueno, que quede claro que, vamos, que aquí las tareas de un solo hombre, pues pocas existen, ¿no? Venga. Bueno, Karosi Corporation. Hace ya un montón de años, aunque parezcan pocos, empezamos a desarrollar juegos para MSX. Supongo que si estáis aquí sabréis lo que es un MSX, entonces no voy a decir nada más. Sistema 8 bits. Y bueno, empezamos con bastante intención y bastantes ganas, ¿no? Empezábamos de cero, éramos unos locos por el sistema. Y bueno, de ahí el nombre también, ¿no? De Karosi, que viene de la palabra japonesa, bueno, Karosi, que es el síndrome por muerte por estrés laboral. Pues nosotros nos metíamos tanta caña, pues que al final nos denominamos Karosi, ¿no? En principio el grupo estaba formado por dos personas. Eduardo Robsi, que es el fundador real de Karosi, quien empezó todo, que creó las primeras aplicaciones, el primer juego y demás. Y luego pues uno que está aquí dándos la chapa. Realmente lo que nosotros queríamos hacer era muy sencillo. O sea, queríamos desarrollar juegos de MSX totalmente libres, haciendo lo que quisiéramos y sin tener un poco a nadie detrás y tal, ¿no? Pues como el mundo retro a día de hoy es bastante independiente, pues tenemos la suerte de que podíamos, ¿no? Desarrollar juegos compatibles MSX, productos de calidad, que es un poco, pues no sé, un poco de ir de guay, ¿no? Pero bueno, más que nada como intención. O sea, plantearnos que no vamos a hacer cuatro cositas con un par de gráficos, sino devanarnos un poco los sesos para intentar hacer algo pseudo profesional. Esa es un poco la intención. Bueno, y luego que fuesen productos gratuitos, ¿vale? Descargables de la web, que todo el mundo se lo pudiese jugar y demás. Bien. En un añito, pues nos curramos 6 juegos. Como veis, habrá cosas que os suenan por ahí. Como estábamos empezando, muchos de ellos eran conversiones de juegos ya conocidos. Vemos que arriba a la izquierda hicimos el Guru Logic, que es una conversión de un juego de Game Boy Advance. Siguiendo tenemos el laberinto, el maze de la Sega Master System, del caracolito. Después el Duck Hunt de NES, convertido a MSX también, con la particularidad que le hicimos funcionar con pistola, funcionaba con gun stick. Después abajo a la izquierda el típico juego de las cajas, el Sokoban. Como veis, ahí andábamos aprendiendo y tirando un poco pues a todos los palos, a ver qué salía. El típico juego de Picross, que ahora también en la DS y demás está metiendo una cancha de la leche, pues de hacer típicos como crucigramillas de dibujos. Y después un pequeño juego original tipo así Game & Watch, muy sencillito, Factory Infection, Pues que consistía en, con un par de rayos láser, matar muñequitos que iban apareciendo por unas cintas mecánicas. Muy sencillo todo. Esos son nuestros inicios, que igual si son pequeños minijuegos, sí que están desarrollados, pues eso, teniendo muy en cuenta la compatibilidad entre los distintos ordenadores del sistema, intentando cuidar los gráficos, intentando cuidar la programación, intentando un poco que el producto tenga un poco de cuerpo, ¿no? Mientras estaban desarrollando estos jueguillos iniciales, teníamos ya en cabeza hacer algo un poco distinto. En MSX es un poco complicado hacer scroll horizontal al píxel, ¿no? Y bueno, yo lo tenía ahí en la mente, lo teníamos un poco cruzado el hecho de hacer un juego de plataformas con scroll píxel a píxel a todo color y tal, ¿no? Y ya empezaron a salir diversas pruebas. Estos son un par de imágenes de juegos que no salieron nunca. Y no sé si saldrán algún día, pero bueno, porque al final esto derivó en lo que luego fue otro juego. Aquí tenemos una imagen del Little Night Adventure, que nunca llegó a salir, y del Operation Crossbow. Son conceptos pues de ese juego un poco más grande que queríamos hacer ya con scroll y con mundos, pantallas, pues algo un poco más que minijuegos con sus pantallitas. Entonces, claro, yo me centraba mucho en el tema de hacer ese juego un poco más grande, pero claro, tenía el inconveniente de que mi compañero me trataba como un loco y me decía, joder, es que eso es imposible, o sea, no vas a hacerlo jamás, o sea, si después volverse loco, hacer un montón de pantallas, hay que programar un montón, tal, no sé qué. Y claro, yo en ese momento no programaba, era grafista. En los juegos que hemos visto anteriormente, pues hacíamos el tándem de yo gráficos y música y él programación y ensamblador. Entonces, claro, yo dije, pues esta es la mía y me voy a meter yo un poco a la batalla. Y empecé a aprender el ensamblador Z80 y la primera prueba fue el Saimazoon para MSX. Bueno, es un juego clásico de Dynamic, los que no los conozcáis, pues el primer juego de Johnny Jones, es del 85, me parece, tiene 1000 años. Es un jueguecillo muy sencillo, pero que me sirvió para dar mis primeros pasos en el ensamblador. Fue como mi ejercicio, ¿no? Y bueno, salió un juego completo y bastante gracioso. Y a partir de aquí ya empezamos a ir un poco más allá. Empezamos a producir nuestros juegos de forma física. Porque claro, estamos hablando siempre de distribuciones por internet, descargas, una mera descarga para jugar en emulador o en tu ordenador, 8 bits o lo que sea, pero claro, ya fuimos un paso más allá, ¿no? Después del Saimazoon y del Grielle's Quest, otro juego que nos hicimos, creamos las primeras versiones físicas en cartucho de los juegos y publicamos los cartuchos. Los juegos también estaban gratuitos en internet, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que quien quisiera una versión pues más cuca con su manual, caja, instrucciones y tal, pues bueno, se la ofrecíamos, ¿no? Y la desarrollamos con el grupo Matra, que está haciendo un trabajo cojonudo a la hora de crear este tipo de piezas físicas, porque para coleccionismo y para quien quiera tener, pues bueno, está muy bien. Y aquí ya nos tiramos a la piscina. Entonces llega un poco otro paso más, ¿no? Aquí vamos todo el rato paso a paso. O sea, vamos a pequeños juegos, vamos a ya versiones físicas, en la cabeza hacer un juego grande ya con sus más mundos, pantallas y tal. Y llega Retromadrid en 2006. En Retromadrid vemos un juego que lo crea la gente de Computer Emu Zone, que ahora mismo hace poco que se han separado la gente de Computer Emu Zone, que es un grupo de desarrollo multisistema de 8 bits que hace las cosas muy bien hechas, o que las hacía. Y era el juego Phantoma Saga Infinity, un juego que sacaron para Spectrum y Amstrad. Entonces fue el momento que, claro, yo lo vi, yo fui allí a exponer mis juegos de Karoshi junto con Edu, y vi el juego de esta gente, y vamos, me pareció acojonante. Y a la vuelta de la Retromadrid, pues fui a su foro para darles un poco de feedback. Oye, pues el juego me gustó mucho y tal, ¿no? Ya estás trasteando en el foro, y claro, yo les tengo que pedir lo que les tengo que pedir, la versión MSX. Les dije, oye, ¿y este qué? ¿Cuándo lo sacáis para MSX? Y ya, uno cometió el error de decirme, pues hazlo tú. Y yo, pues bueno, pues ya verás cómo lo hago. Y bueno, en septiembre tenían ya el juego para MSX en cartucho, ¿vale? Esta fue la primera colaboración un poco interplataformas. Vamos ya paso a paso. Si en principio nos centramos en MSX, aquí, aunque también hicimos un juego de MSX, ya teníamos un poco de relación con gente de otras escenas. Y ya empezamos, pues hombre, a cacharrear, a ver un poco qué había por ahí y qué otras cosas se hacían, ¿no? Y en realidad se hacían cosas bonitas también, ¿vale? Entonces, pues bueno, fue un poco difícil convencerles de que los MSXeros no rompen Spectrums, porque hay alguno que sí que lo hizo en alguna party por ahí. Pero bueno, el caso es que al final somos pocos y nos tenemos que llevar todos bien, ¿no? Y este fue un ejemplo de colaboración bastante bueno. Ellos produjeron el juego en cassette y nosotros en cartucho, de forma que pues, quien quisiera las dos versiones de MSX tenía tanto cassette como cartucho. Y entonces llega la joya de la corona, que no es esta corona, que esa es otra. Malaika. Este es el juego que anduvimos buscando, que estuvimos desarrollando durante igual, pues no sé, pues ese par de años, ¿no? Es un juego de plataformas, como podéis ver en la screenshot de aquí abajo, pues muy al estilo Mario, pues que hay que coger joyitas, hay que saltar en plataformas y demás, con un scroll muy suave, todo color, pues siete mundos, cada mundo con sus cinco pantallas, enemigo final, bueno, algo un poco más completo y algún juego un poco más maduro, por decirlo de alguna forma, ¿no? Pues a partir de aquí ya empezamos a pensar las cosas un poquito más arriba, ¿no? Pues vamos a intentar hacer juegos pues yéndonos un poco más del simple minijuego, ¿no? Bueno, se publicó también en cartucho y demás. Pero de pronto algo nos pasó, alguna alergia o algo, pero nos quedamos totalmente secos después de Malaika. O sea, yo creo que nos asfixiamos tanto, o sea, fue tanto trabajo y después al final un feedback un poquito justo, que dijimos, cago en Dios, y al final pues tampoco nos fuimos bajando un poco y nuestros dos siguientes juegos fueron otras conversiones pequeñas, pues un jueguito de Game Boy tipo puzzles, el Daedalian Opus, y luego el Night Driver, que es un juego de Atari, que solo sale en juego de coches, que es en blanco y negro, solo sale en los lados de la carretera, o sea, muy sencillote. Ahí desde Malaika pegamos un bajón de pistón y ahí tampoco, vamos, no llegamos a encontrar, no seguimos la línea que deberíamos, yo creo, haber seguido. Entonces, a ver, lo que nos quedaba claro es que teníamos que retornar a hacer un juego original. Nada de hacer conversiones ni cosas, hacer algo un poco más nuestro que nos ilusionara un poco más que hacer simplemente una conversión de algo hecho. ¿Cuál era la mejor experiencia de desarrollo? Sin duda el Infinity. Habíamos colaborado con mucha gente, con diferentes sistemas, habíamos aprendido cosas de Spectrum, cosas de Amstrad, un poquito de todo el mundo. Y tal vez esa era la línea a seguir. Entonces, claro, a partir de aquí nos tendremos una serie de objetivos. Posibilidad de colaborar con otras plataformas, sin olvidarnos que el MSX es nuestro sistema número uno, pero sin separar, o sea, sin olvidar a las demás, ¿no? Crear juegos originales, darles un poquito ese aspecto de la época de los 80, darles esa misma jugabilidad y que sea un poco tributo, ¿no? Que ya nos estamos un poco acercando a esto último que hemos hecho, que bueno, que nos al final nos ha salido más redondo de lo que pensábamos al principio, pero bueno, cómo me chuleo. Vale, empezamos a trabajar y nos salió algo que no estábamos nosotros acostumbrados, porque al final el diseño de Karoshi era puramente japonés, era más tirando a NES o a no sé cómo decirlo, más consolero. Cuando nos enfocamos en esos conceptos empezamos a sacar algo un poco distinto. Ya estábamos viendo unos diseños que se acercaban más a lo que se veía antes de Dynamic o de Topo o algo un poco raro. Y con pinta muy espectrumera, que para los del MSX es un poco, en principio, mal visto. Pero cuando uno debe ser, pero bueno. Pero el caso es que nos gustaba lo que estaba saliendo. Nos recordaba también a lo que nosotros hemos jugado, ¿no? Porque al final el MSX tenía juegos japoneses muy buenos, de Konami, Taito y demás, pero al final sus cartuchos costaban 7.000 pelas, 8.000 pelas y tal, y al final jugábamos a las cintas de los juegos españoles que eran conversión de Spectrum, y claro, al final nos gustaba lo que estábamos viendo, ¿no? Bueno, esto es una pequeña hoja de sprites del juego, con el movimiento del protagonista, algún enemigo y demás. Joder, es que esto era vamos, estábamos yéndonos a otro polo un poco distinto, pero bueno, pero nos gustaba, ¿no? La verdad. Desarrollando el trabajo, íbamos a la par hablando con gente de otras plataformas, como cuando estuvimos haciendo la conversión del Infinity. Nos aprovechamos un poco de esa gente que conocimos ahí, pues para pedirles un poco sopitas. Porque, joder, por ejemplo, un Spectrum, pues yo no sé, no sabía ni lo que era yo un Kempston. O sea, al final hay que saber programar un poco para cada tipo de ordenador. Y claro, ya con este aspecto, la directa no era solo hacerlo para MSX. Claro, ya teníamos en mente el Spectrum, por lo menos para que el juego estuviese en dos plataformas. Pero claro, lo comparábamos con juegos de la época de... Y sí, tenía esa pinta, pero le faltaba un algo. O sea, nos estaba diciendo cosas, pero ya nos faltaba un algo, ¿no? Y lo que nos faltaba es esto. No se está viendo muy bien aquí, pero son carátulas de juegos que probablemente recordéis todos o casi todos. Pues Fantomas, Coliseum, Nonamed, González, Camelot Warriors, Abus Simbel, Ulises, bueno, casi nada. Claro, el desarrollador de estas ilustraciones es la misma persona y es Azpiri. Y que aparte de estas que he puesto aquí como ejemplo, en realidad hizo pues casi 100 ilustraciones para videojuegos en la época. Entonces claro, a mí se me ocurrió la peregrina idea de contactar con él. Y preguntarle a ver si me haría una ilustración para nuestro juego. Claro, él, bueno, supongo que, no sé si le conocéis por su trayectoria, pero es un ilustrador de cómics que pues tiene cierto prestigio y una línea editorial bastante maja, incluso fuera del país y demás. Y bueno, busqué, encontré el contacto y le puse un mail. Claro, ¿cuál fue mi sorpresa cuando el proyecto le entusiasmó muchísimo? O sea, en principio sí se había hablado en algunos blogs de que le habían hecho alguna entrevista, pues que igual, pues no sé, pues que sí, pues eso está en el pasado, pues bueno, que un poquito reticente, pero vamos, hablando, yo le puse un mail, vamos, lo primero que me puso él, bueno, yo le puse un mail kilométrico, después, o sea, como la chapa que os estoy metiendo, pues a él, ¿no? Y claro, cogió y me mandó un mail, me dijo, oye, mándame las imágenes que tengas para inspirarme y dar una vuelta y hablamos. Claro, imaginaos el siguiente mail. O sea, si el primero tenía 3 páginas, el otro tenía 25, ¿no? Entonces, bueno, le mandé screenshots del juego, como habéis visto vosotros, pues los sprites de los enemigos, del personaje y tal. Y bueno, y a la siguiente me dijo que, bueno, que habíamos llegado a un acuerdo, que tal. Hombre, obviamente, pues dentro de su caché, pero que, vamos, que le apetecía un montón y que adelante con el proyecto, ¿no? Bueno, yo le tuve que pedir permiso a mi mujer para... Porque, bueno, pero bueno, vamos a dejar esa parte. Bueno, el caso es que se animó y anduvo preguntando cosas y empezó a, joder, pues este tío, ¿y cómo va el protagonista vestido? Claro, ves 4 píxeles y dices, ¿qué es esto? No es nada. Y me preguntaba, pues esto cómo era, tal y cual, oye, aquí cómo es el malo, oye, ¿sale una chica? Pues hombre, no salía ninguna chica, pero a él le gusta mucho dibujar chicas. Y dije, bueno, pues si quieres metemos una chica. Bueno, el caso es que estábamos en medio del desarrollo del juego, con lo cual teníamos, pues eso, chance para que si él metía un poco mano, obviamente, joder, pues meter mano. De hecho, él agradeció ese tipo de cosas porque comentaba que en la época se hacía también así. De hecho, él a veces hacía portadas y luego el juego ni salía. O sea, a veces desarrollaban una portada y el juego no se había ni empezado y luego lo utilizaban y se basaban. Joder, que salía ahí un demonio, pues salía un demonio en el juego. O sea, pues yo un poco igual, digo, ¿qué quieres meter? Mete lo que quieras. No, se centró muy bien y bueno, pues el... La verdad con muchísima profesionalidad. Claro, y me manda esto y me dice, oye, John, ¿te gusta? Y le digo, joder. Pero no me va a gustar. Pues bueno, salía mi personaje, salían los monstruos detrás, las 20 monedas que tiene que coger el protagonista, la corona encantada, que sale abajo con forma así como de araña, que yo la había dibujado en las primeras fotogramas, así típica coronita así de Burger King. O sea, entonces, pues claro, aquí la cosa ya cambia. Ya empezaba a tener ese toque. Y no solo por la ilustración, sino porque la ilustración va a afectar al juego. Y eso se nota. Pues aquí tengo un pequeño ejemplo de cómo estaba el marcador en el diseño inicial. Y abajo, cómo quedaba el marcador de juego ya con Azpiri trabajando en el proyecto. Ya veis que salen, bueno, no se ve muy bien, pero bueno, veis la especie de tela de araña que está a los lados, la corona como ya tiene forma... Y arriba como es una caspa, así como con fuego y no sé qué, que no tiene nada que ver. Claro, y luego me mando esto. Y ya teníamos hecho ya la portada, o sea, perfecto. Claro que también, cuanto más veía colores, más veía formas y más veía todo, más iba afectando, ¿no? Entonces iba yo creando cosas para el juego. Claro, aquí tenemos, bueno, es un ejemplo de sprites del juego, pero arriba tenemos a un... un goblin pequeño, pues un troll un poquito más grande que va un poco en línea con los monstruos que salen detrás de la portada. El consejero real, que es el enemigo final. Y la princesa congelada, pues que va un poco también en línea con la carátula. Un poco, hay más ejemplos, pero un poco para que se vea cómo en el proceso creativo fue vamos, que no nos hizo una imagen ni ya. En realidad estuvimos trabajando con él, ¿vale? Vale, entonces, en diciembre teníamos el juego casi terminado. Bueno, prácticamente terminado. Y se lo mandamos a los testers. A ver si era un poco complicado, si iba bien el juego y si tenía enjundia. Un tester se lo pasó en 3 horas. Claro, entonces yo con todo el juego terminado, digo, esto no puede ser, hay que balancear esto y tal. El caso es que luego pregunté a los otros 3 testers que tenían el juego y no se habían cogido ni 3 de las monedas, de las 20. Entonces, no sé, hablé con mi hermano, que está ahí, que es el tester que se lo pasó en 3 horas, y le dije a ver si había tomado demasiado café aquella noche. Pero bueno, gracias a eso, pues luego los testeos fueron dando cosas. Por ejemplo, en ese caso, pues un jugador hardcore le incluimos más datos en el juego. Es decir, cuando terminas el juego, aparte de ver el final, pues obtienes una especie de combinación de teclas, un cheat para poder jugar a un modo hard, que es mucho más difícil, con menos tiempo, las monedas te dan menos energía, etcétera. Un poco más complicado, pues para especímenes como ese. Bueno, ajustamos todo el juego, lo vamos limpiando y demás. Y lanzamos en internet el juego en versión MSX, pero con aspecto Spectrum. O sea, es decir, no hicimos una versión MSX. Hicimos como en la época, es decir, coger un juego de Spectrum, con look de Spectrum, y soltárselo a los MSXeros, que claro, es lo que estuvieron viendo toda la vida y lo que no querían ver. Claro, nosotros lo hicimos por la nostalgia. ¿Qué cojones? Pues eran así, pues así los tenéis. Uy, les costó un poco tragar. El caso es que el juego gustó más a los usuarios de Spectrum que a los de MSX, y aunque el juego todavía no estaba para Spectrum, no estaba liberado, estábamos terminándolo. Pero lo quisimos sacar así, pues un poco por recuerdo a cómo, pues a veces había versiones donde degradaban un poco a ciertos equipos. Vale, pues ya está liberada la versión MSX en internet. Ahora hay que preparar la versión buena, la gorda. Porque, claro, el juego lo íbamos a lanzar en Retro Madrid en su edición física, en marzo. Entonces nos quedaba todavía un poquito de trabajo. Es decir, preparar una versión MSX con más colores, con más enjundia, aparte de esa versión que sacamos con versión directa, y hacer la versión Spectrum propiamente dicha. Claro, ¿qué pasa con la versión Spectrum? Que tiene un problema. Que no tiene la MSX con cartucho. Y es que la de Spectrum es cinta y tarda en cargar. Entonces hay que hacer una pantalla de carga. Claro. Dices, cago en 10. Se las curraban de puta madre en la época. Y dices, joder, ahora hay que hacerse una pantalla de carga entera, ¿no? Y bueno, pues al final nos salió algo bastante digno comparado con las demás, con un look muy parecido, utilizando el mismo tipo de tramado que se utilizaba pues en los tipos de dibujos de las pantallas de carga de Spectrum de aquella época, de MSX y demás. Y lo mejor es cuando se lo mandas a Azpiri y te dice que sí, que le gusta. Entonces, está aprobada por él, hubo que hacer algunos cambios y tal, pero bueno. Pero al final ahí está la pantalla de carga. Y luego, claro, hay que preparar la versión MSX final. Con lo cual, había que rehacer todos los gráficos y darles color pues a fuego. Porque después de darles la primera versión con aspecto Spectrum, había que darles un poquito más de cancha. Y entonces llega Retro Madrid. Y en Retro Madrid lanzamos esto. Y os voy a poner un pequeño vídeo para que veáis el juego en movimiento, para que veáis un poco algo un poco más de la imagen, no sé si se verá bien. Para que veáis un poco pues lo que es el producto y cómo lo lanzamos allí. Bueno, aquí jugábamos, es un pequeño vídeo jugando con las imágenes de Azpiri y con las imágenes del juego y demás, está un poquito oscuro. Ahí salen textos diciendo que somos los mejores y los más altos y más guapos, no les hagáis ni caso, son todo mentira. No se ve, ¿no? Se ve un poquito oscuro, ¿no? Bueno. Bueno, para que os hagáis un poquito la idea, pues es un plataformas clásico en el que hay dos tipos de saltos, salto largo y salto alto. Hay que ir por un mapeado pues que va por bosques, montañas, un castillo, una caverna. Y tienes que conseguir las 20 monedas que te abren la puerta a conseguir la corona, y con la corona pues puedes liberar a tu... Bueno, a la chica, lo de siempre. Si es que al final no somos nada originales. Pues veis algún enemigo un poco grande, los que habéis visto antes, pues un poco por ahí en movimiento, metiendo caña. A una pantallita. Eso es un poco el juego. Aquí lo estáis viendo y os da un poco igual. Os recomiendo un Spectrum con una tele de cañón así típica de cocina y la sensación es mucho más emocionante. Bueno, ya cerraba aquí el vídeo y ya. La corona encantada, créditos y demás. Vale, pues este era nuestro stand en Retromadrid. No sé si se ve muy bien, pero está petado de gente. Y aquí estoy yo con Azpiri, con el juego en la mano y bueno, posando un poco. Se acercó por allí y bueno, pues tampoco tenía por qué, pero se acercó y anduvo firmando ejemplares del juego y bueno, la gente le llevaba volúmenes de Lorna, de Mod y de todo, de otros juegos, pero bueno, fue aquello espectacular. La verdad es que tengo que decir que se portó como un señor, que estuvo por la mañana, dijo que se iba a acercar una horita, estuvo por la mañana, se tuvo que salir de la cola porque dijo, oye, John, ¿me puedo salir a fumar un cigarro? Estoy hasta las narices ya, de tal. Volvió a entrar y luego volvió a la tarde incluso. O sea, que te quiero decir que un hombre que para el nivel que tiene y demás, pues bueno... Muy humilde y muy profesional. Y aquí pues firmando copias en el stand junto con Matra, que vuelvo a repetir que son los que nos desarrollan los juegos en edición física y que en este caso de La Corona Encantada pues han hecho un trabajo, si ya es bueno, pues excepcional, ¿no? Con una caja de lujo, con un cartón muy gordo, todo troquelado, la cinta de cassette... La cinta de cassette no tiene adhesivo, va serigrafiada, manual de instrucciones, la versión MSX es en cartucho, un cartucho con carcasa de plástico, con su adhesivo, con su etiqueta, o sea, al final un producto que luego si queréis os acercáis para echarle un ojo, porque la verdad es que está bonito. De nuevo, el juego está descargable en internet, tanto la versión Spectrum como la versión MSX, ambas versiones. Pero bueno, hacemos la versión física, pues eso, pues para esa gente que quiere esa sensación de cogerse y comprarse un juego nuevo de Spectrum o MSX y que tenga un nivel parecido a los de la época. Claro, aquí luego nos dieron un montón de cancha. O sea, tuvimos una preview del juego antes de Retromadrid en Cataluña Radio, en el programa Generación Digital, que trata sobre videojuegos, internet y demás. Y después nos dedicaron un programa entero durante Retromadrid y mientras se producía la firma, pues había varias personas jugando al juego y haciendo una review en antena. En televisión, pues bueno, en la Retromadrid, que por cierto tenemos aquí a uno de, si no el más de lo más de Retromadrid, que es Rafael Corrales, que lo tenemos justo aquí en primera fila, de la organización de Retromadrid, que vino mucha gente y entre ellos pues el programa Insercoin, que si lo sabéis, pues bueno, es un programita que trata sobre videojuegos, no sé en qué canal de la TDT está por ahí, sale una chavala que está muy bien y estuvo por ahí y bueno, pues por lo menos mencionaron el juego y que andaba Azpiri por ahí y bueno, pues estar en televisión es, por lo menos aunque sea una mención, está bastante bien. Luego revistas, pues estuvimos en la portada de la revista Arroba del número 140 con un comentario del juego de 4 páginas y una review de 2. Y luego, bueno, webs, blogs, en las páginas web de todos nuestros amigos y colegas y la familia y todo. Facebook, todo. Vale, ¿y qué pasa a partir de esto? Claro, porque el listón está un poquito alto. Ya está la cosa complicada. Hombre, en principio se ha sacado un juego bastante trabajado, yo creo, y para un par de sistemas de 8 bits. Con el apoyo de Azpir y demás. Esto ahora está un poco más complicado, pero bueno, tenemos que seguir para adelante, vamos. Primero, seguir desarrollando. Intentar seguir desarrollando este nivel. Estamos hablando todo el rato aquí de dos compañías, de Karoshi y de Relevo. Karoshi es donde estuvimos, donde toda la chapa que os he metido, hemos estado metiendo caña haciendo juegos para MSX desde 2003. Y bueno, entre Eduardo y yo, que hay una amistad tremenda, porque bueno, hemos estado aquí en Deusto tomando cervezas como vikingos durante bastantes fines de semana. Pues bueno, al final él por temas personales y tal, pues ya no puede tener tanto tiempo ni dedicarle y tal. Joder, yo andaba con proyectos, andaba mandando mails todos los días, ya ni me respondía. Y le dije, oye, pues antes de que me pongas en la carpeta el spam, vamos a separarnos un poco y vamos a ir cada uno a nuestro ritmo y demás. Bueno, aunque de todas formas le estoy siguiendo pasando gráficos para un proyecto suyo y él me está haciendo una rutinilla para un juego, pero bueno, quiere decir que tiene menos tiempo y bueno, al final vamos a ir cada uno un poco por nuestro lado, pero vamos a seguir haciendo lo de siempre. Intentar seguir en la línea de hacer más juegos multiplataforma. Lo que sí que tenemos claro es que nos sigue gustando muchísimo el MSX porque es de donde hemos salido y donde no queremos nosotros desplazarnos. De hecho, vamos a seguir haciendo juegos de MSX y en algún caso hacer multiplataforma. O sea, en ningún caso vamos a hacer ningún juego exclusivo de Spectrum o exclusivo de Amstrad o tal. En cualquier caso, exclusivos de MSX. Pero sí que nos interesaría hacer, pues no sé, aunque sea uno o uno cada dos años de este estilo, para varios sistemas y hecho un poquito bien, mientras seguimos haciendo juegos de MSX. Colaboraciones y contacto con gente relevante de la época, pues como en este caso que hemos contado con Azpiri, pues seguir un poco en la línea. Ya tenemos hablado algo por ahí, pero vamos, ya os enteraréis. Pues de gente que igual ha sido muy relevante en el soft de los 80 en juegos españoles y demás, y que bueno, que estamos en tratos con ellos y ya tenemos cerrado cosas, que estamos trabajando ya juegos. Entonces, bueno, será para un futuro cercano. Y vale, va a sonar a topicazo y demás, pero claro, nosotros no podemos hacer nada sin la gente que juega este tipo de juegos. Ya sé que es un poco rollo y no os quiero dorar la píldora ni quiero que me compréis nada. Os repito que el juego lo tenéis en internet libre para descargar. Si queréis luego echar un ojo, hay unas cuantas copias aquí en la gente de Retroacción. Tiene unas cuantas para vender para Spectrum MSX, las echáis un ojo. Pero sí que es importante que juguéis al juego. Me da igual cómo lo juguéis. Si en un emulador, si en un sistema propio, que es lo suyo, pero bueno. Si en la versión física o si en la versión descargada. Al final, hay algo que es así y que lo está demostrando el tiempo y nos lo está diciendo de empresas pues tan solventes como Microsoft o tan solventes como Nintendo, que se están dedicando mucho dinero al hecho de recuperar lo retro para sus consolas Next Gen, o empresas como Capcom que te sacan un Mega Man 9 o cosas así. Esa es la línea y se pueden hacer cosas muy divertidas y siempre se han hecho cosas muy divertidas a este nivel, ¿no? Entonces, es gracias a la gente como vosotros que estáis aquí que pueden salir juegos como estos. Entonces, pues eso, muchas gracias. Bueno, y si queréis comentar cualquier cosa, sois libres de decirme lo que queráis.
Sí, a ver. Sí, a ver. Bueno, si tenéis alguna pregunta, me pedís el micrófono. ¿No tenéis nada que preguntarle a John? Está aquí.
Es que lo he dejado todo claro.
Te voy a meter en líos. Vamos a ver, yo tengo una preocupación. ¿Tú crees que esto, es que esto nos lo llevamos planteando muchos años, los que trabajamos un poco en este mundillo, es perla de un día o tiene futuro? ¿Tú crees que va a tener futuro el seguir produciendo cada dos años un videojuego multiplataforma? ¿Va a haber suficiente mercado?
Mi respuesta va a ser lamentable, pero la respuesta va a ser que no va a haber mercado. De hecho, es que no hay mercado. Esto es un hobby. A mí me gustaría vivir de hacer juegos para MSX y de Spectrum, pero no puedo. O sea, al final es un producto que que es complicado y que igual, tal vez si lo entiendes ya como producto, ya no lo producirías de la misma forma. O sea, ahora mismo el tema se está llevando mucho por juegos que puedes conseguir vía descarga, temas de móviles y demás. El futuro que podría tener los juegos retro, creo yo, desde mi humilde opinión, es igual si se trasladan a telefonía móvil, pero si es que ahora en móviles hay 3D que te cagas. O en estas descargas de videoconsolas, pues que puedas entrar en alguna descarga de estas de WiiWare o de Xbox Live o algo con una cosita pequeña que caiga en gracia porque haces un concepto genial de juego y cae en gracia y consigues algo. Pero bueno, en realidad yo creo que esto es más por nostalgia. O sea, esto es... O sea, ahora mismo hay gente que ve una máquina de escribir antigua, preciosa, bonita y le encanta, pero ya te pones a vender máquinas de escribir y no vendes ni hostias. Entonces, es algo bonito y algo que nos gusta hacer. Y hay gente que juega y que le gusta mucho y que es muy aficionada. Por esa gente hacemos, por nosotros y por esa gente, hacemos este tipo de trabajos. Pero bueno, yo creo que futuro comercial como tal, por eso mismo ofrecemos las descargas de forma gratuita. Y luego hacemos estas copias físicas que al final es precio de coste y alguna cosita más por si tenemos que, pues eso, contratar la Azpiri y cuesta una tela. Pero quiero decir que al final no sacas dinero. Porque, entonces, no sé. Yo creo que es más por el amor que tienes a aquello con lo que jugabas hace tiempo que tiras para adelante y haces. Pero bueno, yo un futuro comercial no lo veo.
Opa. Dos cositas, John. ¿En qué va a afectar esto a los próximos, con las próximas competiciones de juegos de la MSX Dev? Esta separación de Caros y bueno, ahora relevo, eso por un lado. Y bueno, ¿cuándo vais a hacer algo para MSX 2? Tenía que preguntarlo.
Bueno, la segunda pregunta. Nada, tenemos una pelea y es que nosotros somos conocidos en el mundillo porque, sobre todo en la escena del MSX, porque solo desarrollamos para MSX 1, que es el sistema más bajo de todo el MSX. Luego había MSX 2 con más colores, nos voy a marear, 2 Plus, Turbo R. Y claro, todo el mundo está diciendo, joder, yo cago en 10, hacéis juegos guays para MSX 1, ¿por qué no subís de nivel y hacéis cosas un poco...? Pero es que no me mola, no me gusta. Te voy a responderlo. Si es que... Si tú has tenido una NES, una Nintendo, por ejemplo, en casa, no te tiene por qué haber gustado la Super NES. Tú igual tienes el recuerdo de esos juegos antiguos. Y no, tío, no. Nunca digas nunca, pero... Y a la primera pregunta es más difícil de responder. Porque últimamente en el concurso MSX Dev solía participar sobre todo yo como Karosi. Entonces... No sé si Edu tendrá tiempo suficiente para desarrollar entradas, pero como sí las va a haber de relevo, pues el número de juegos en realidad va a ser el mismo. El cambio de nombre o la separación en realidad ha sido algo puramente formal. Vamos a seguir haciendo lo mismo, porque él hacía poquito y sin más. Lo único que, bueno, que es puramente un cambio de nombre. O sea que creo que va a quedar como siempre.
¿Alguna pregunta más? Bueno, pues si no hay más preguntas, gracias, John, por tu asistencia y por tu charla. Y bueno, ahora John estará en la tienda de Retro Euskal firmando ejemplares de la Corona Encantada que podéis adquirir también en la tienda. Y nada, os invito a todos que os paséis por ahí y saludéis a John ya personalmente, si no lo habéis hecho ya.
Pero antes de venir a que me firméis y a gastaros vuestra tela en esto... me parece que te vais a tener una charla muy interesante del señor John Tons por aquí acerca del nuevo volumen de Mondopixel. Entonces va a ser súper interesante. Así que podéis dejarlo a mí igual un poquito como deberes y os quedáis a la charla. ¿Vale? Venga, gracias.
Seremos pacientes.